Muy buenos días, Carmen,
Buen día, doctor.
Ricardo, a toda la audiencia. Un placer estar con ustedes. Un lindo jueves de una llovizna, parece pertinaz, pero muy agradable. Y también, bueno, esperando que vaya mejorando nuestra epidemia de chikungunya, así como también luchando desde el país con lo que se refiere a lo de sarampión y las sospechas. O sea, estamos siempre trabajando en lo que nos gusta, además en la guitarra, que es el servicio a la salud de la gente.
Más que uña y guitarrero, ¿no, doctor? Ayer justamente nos decía el doctor Sequera que aparentemente estamos en el pico de lo que es la todo el tema del problema sanitario con la chikungunya, ¿no?
Sí, aparentemente sí, como se estaba estimando, febrero iba a ser un mes con aumento de casos y la presentación de casos atípicos en niños. Atípicos nos referimos que no necesariamente hay el compromiso clásico que se ve en el adulto, sino que puede tener también manifestaciones delicadas o graves en los niños. Por lo tanto, eso también exigió una alerta para todos los colegas para que estemos atentos ante este tipo de presentación. Y esperemos que este pico, a partir de ahora, ya empiece la tendencia al descenso. Y bueno, es siempre muy importante estar informados al respecto con las medidas de prevención. Creemos nosotros que aquel que trabaja en la prevención de su familia y de su propia salud está un paso adelante que el resto, ¿verdad? Es muy difícil recuperar una situación adversa de enfermedad en relación a comparando con la gran ventaja que se tiene de prevenir incluso el padecimiento de la misma, ¿verdad? Entonces, por eso siempre tenemos que recordar las medidas, que son medidas sencillas, como revisar un poco después de esta lluvia la aparición de criaderos, revisar un poco lo que se refiere también si tenemos algún caso en la familia, que consulte rápido, que no se automedique, controlar lo que se refiere también nuestras ventanas, nuestras aberturas de la casa, me refiero, así como también el uso de mosquitero, un hábito que creo que vuelve a cobrar fuerza en todo el mundo hoy día, ¿verdad?
Estamos en la etapa donde cerrar puertas, cerrar ventanas ya no es aperturar como
Como se decía antes,
anteriormente,
abrir, ¿verdad?
ventilar, doctor, ¿no?
Sí, sobre todo hay horarios que siempre tenemos que tener en cuenta. El mosquito goza de un ambiente, de una temperatura no tan extrema, de una humedad también con un porcentaje que es importante para que se sienta cómodo, y eso hace que aparezca más a la mañana bien temprano y a la tardecita. Eso es lo que siempre se comentaba del hábito de los mosquitos, de la Aedes aegypti. Sin embargo, esas mismas condiciones se puede ver detrás del ropero, debajo de la cama, detrás de las cortinas, que en todo momento el mosquito puede estar recorriendo nuestro dormitorio, nuestra sala, nuestro comedor, nuestra casa, porque encuentra ese ambiente favorable para que pueda hacer su vuelo y su visita persona a persona, tratando de picar, porque sabemos que la hembra, para que pueda depositar sus huevos, necesita de la sangre humana, y es la hembra la que incansablemente busca entonces picar, y de esa manera transmite el virus, ¿verdad? Por eso es que anteriormente se decía, a la mañana temprano y a la tardecita, antes de
Sí.
oscurecer, sale el mosquito. Es cierto, afuera, pero nuestra casa puede estar todo el día porque las condiciones son óptimas para el mosquito.
Doctor, se suele decir que la lluvia es una bendición, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Porque si bien hay algunas zonas que necesitan de una buena precipitación, ahora creo que ya estamos yendo hacia el extremo en cuanto a las precipitaciones, ¿verdad? Pero más que una bendición, hoy día y a esta altura con la situación sanitaria que tenemos, es una preocupación, doctor, ¿no?
Bueno, en realidad yo creo que los fenómenos naturales, muchos fueron modificados como respuesta también a lo que nosotros, el hombre, ha incursionado en la naturaleza, ¿verdad? Estos mosquitos, recordemos, anteriormente tenían un ciclo selvático
Sí.
y posteriormente se volvió urbano. Nosotros no podemos decir la lluvia no es necesaria porque la lluvia es necesaria para la tierra. Sin embargo, las consecuencias de la urbanización inadecuada o por lo menos de las costumbres mal instaladas nuestras hace que los reservorios se perpetúen, ¿verdad? Entonces no es para nosotros la culpa de la lluvia, sino es qué hacemos nosotros después de la lluvia, cómo nosotros cuidamos esto, que es un fenómeno natural importante para la naturaleza, pero nosotros también tenemos que cuidar que esos reservorios sean eliminados, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que volver a instalar. Recordemos lo que se refiere, por ejemplo, el platito que le ponemos a nuestras mascotas. Cambiar, no solamente cambiar el agua, sino limpiarlo, porque los huevos pueden estar depositados por la pared del recipiente. Recordemos también que pueden haber acúmulos de hojas que también hacen que se perpetúe en algún espacio para que se acumule el agua. O sea, recorrer el patio es un hábito que tenemos que instalar después de cada lluvia, como siempre lo hacía el hombre, ahora no, porque vamos a dejar de hacerlo.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y más que nada ahora, después de estas lluvias, una vez que pare todo esto, no hay que empezar de cero en la casa, ¿verdad? Que nos lleva mucho tiempo precisamente eso. Cada quien, si hacemos en nuestra casa, estamos sumando en favor de la seguridad, de la salud de nosotros mismos, como así también de nuestra gente, ¿verdad? Así que ese es el mensaje que más que nada con estas precipitaciones que estamos teniendo. Y por otro lado, doctor, el tema del sarampión, la vacunación, ¿cómo se está encaminando?
Bueno, nosotros, Ricardo, tenemos hasta ahora un solo caso confirmado, aquel que habíamos
Sí, ha
hecho
hablado.
la comunicación el 27 de enero. Tenemos más de un mes de búsqueda intensa y de recepción de notificaciones de casos, pero ninguno otro confirmado. Hay una sala de situación, le llamamos así, convocado justamente por Guillermo y todo el equipo de vigilantes de todo el país, haciendo una evaluación semanal. Tenemos además compañeros que están recorriendo en brigadas en Itapúa, volviendo ahora después de casi 3 semanas de trabajar intensamente, no solamente buscando casos similares en las comunidades, sino que también ofreciendo las vacunas y actualizando en aquellos niños o personas que no tienen el esquema completo. Este es un trabajo que no se detiene porque la situación no lo permite. Nosotros no podemos estar de brazos cruzados. Por más de que exista una epidemia de chikungunya, nosotros tenemos que tener en cuenta que un caso confirmado de sarampión en nuestro país después de 25 años ya representa un brote. Para
Claro.
que la audiencia dimensione, el año pasado hicimos todo el año prácticamente una campaña de vacunación masiva contra sarampión, rubéola y polio por el riesgo de reintroducción del virus, sabiendo que en el Brasil la transmisión era comunitaria, sabiendo que en la Argentina apareció un caso importado, sabiendo también que en Bolivia hubieron casos de rubeola. Entonces, por eso se hizo esa campaña. Sin embargo, no se alcanzó el 95%, sí se alcanzó por encima del 62% a nivel país. Eso hace que el embate del contagio sea parcialmente disminuido. Y eso, sumado a casos de fiebre y ronchas en la piel, puede confundir la aparición de sarampión ante los ojos de los profesionales de la salud. Lo que digo es, ¿sarampión cómo se manifiesta? Con fiebre y ronchas o exantema. Chikungunya, fiebre y ronchas. Claramente chikungunya tiene mayor compromiso articular y claramente en sarampión puede haber un componente respiratorio, ¿verdad? Que lo diferencia, pero al principio puede pasar solapado y eso hace que la epidemia puede ser incluso en cuotas, ¿verdad? No así una explosión masiva como estamos viendo en chikungunya. En el caso de sarampión puede ser en cuota y nos puede sorprender después cuando ya la cantidad es muy mayoritaria en relación a lo que podemos frenar. Por eso es que no podemos cruzarnos de brazos, decir, ah, un solo caso nomás, listo. No, hay que insistir con todas las medidas para que justamente quede en ese único caso.
Claro. Tiene muchas notificaciones, doctor, de sospechas sobre sarampión, pero que finalmente fueron descartados.
Sí, tenemos, Ricardo, diariamente estamos recibiendo nosotros notificaciones. Recordemos que cuando una persona tiene fiebre, ronchas o exantemas, y acompañado de conjuntivitis, de coriza, que es cuando te chorrea la nariz, de tos, tenemos que pensar en sarampión. Entonces, cuando aparece ese caso, se notifica rápidamente, además de tomarle muestras de sangre, hisopado de la garganta, de la nariz, y muestra de orina. ¿Por qué se hace eso? Porque el virus ingresa por la vía respiratoria, se contagia por la vía respiratoria, pero se puede eliminar también por orina por mucho tiempo, entonces podemos detectar de esa manera el virus. ¿Y por qué la muestra de sangre? Porque podemos saber si nuestro cuerpo ya reaccionó produciendo defensa, que es un hallazgo indirecto de que pudo haber estado el virus, ¿verdad? Entonces, esa notificación ahí consideramos completa, se hace el estudio conjuntamente con vigilancia, laboratorio central y todo el equipo de lo que se refiere también al esquema de vacunación, y vamos descartando los casos y hasta ahora sosteniendo que hay un solo caso confirmado en nuestro país.
Qué suerte entonces que esas notificaciones fueron descartándose, ¿verdad? Con las pruebas que se han hecho, ¿verdad? Porque así como decía, caso contrario hubiéramos estado en otra situación en este momento, ¿verdad? Sí, pero así como decía, ese un caso, dice Carmen, sí, ya significa un brote, ¿verdad?
Claro, imagínate, sí, después de tantos años de no, ya es realmente muy triste.
Pero
es así, yo coincido con lo que dice Carmen, es triste, pero no por eso nosotros ya tenemos que estar resignados.
No, en absoluto.
El hecho de aparecer un caso quiere decir también mucho de la situación que estamos atravesando a nivel mundial, pero también quiere decir que nosotros tenemos que, es como un sacudón que estamos recibiendo a nivel del compromiso de todos de cuidar nuestro esquema de vacunación tradicional en los niños, ¿verdad?
Doctor, y en perdón que le corte, doctor, pero y en ese aspecto, ¿cuál es la respuesta que estamos teniendo de la ciudadanía en general?
Buena, muy buena, en la percepción nuestra y los informes de los compañeros que estamos recibiendo de los que hacen la visita casa por casa. Al principio, recordarán, había como una reticencia en algunas comunidades. Posteriormente nos fuimos a visitar, el Ministerio de Educación nos apoya muchísimo con lo que es el requerimiento para de presentación del carnet de vacunas, la articulación con las acciones con defensoría, se están haciendo reuniones, como un ejemplo nada más en Constitución, se le avisa a los padres que se va a requerir el carnet de vacuna, se le da un tiempo de una semana en el colegio para que presenten, una vez que no presentan se alerta a los servicios de salud, nosotros visitamos, le damos otra vez una semana para que actualicen su esquema de vacunación. Nosotros hacemos el seguimiento a través del registro electrónico, si el niño se vacunó o no, y si no se vacunó, bueno, se hace la comunicación posterior a la defensoría, que a su vez conversa con los padres de la importancia de la vacunación. Entonces, todo ese proceso sistematizado, bien articulado, se ha conseguido con estas grandes instituciones como la defensoría, como el Ministerio de Educación y propiamente el Ministerio de Salud. Y para que la población entienda, esta es una situación que nos aqueja a todos y tenemos que juntos tratar de derribarlo, ¿verdad? Me refiero a enfermedades prevenidas por vacunas.
Doctor, pero ahora que se inician las clases, me imagino que se va a aprovechar la oportunidad y los vacunatorios, digamos, irán a las escuelas, qué sé yo, un día. Hoy, el día de clases, hoy nos vacunamos, algo así, no, eso es posible, ¿no?
Sí, es posible, Carmen. Hay estrategias diferentes que tienen que estar adaptadas al contexto de cada departamento. El día de ayer tuvieron reunión aquí en Capital, por ejemplo, los vacunadores, los jefes de Capital con los supervisores del Ministerio de Educación y articulando también esas acciones. En algunas la visita, en otras cruzaron un poco la lista de matriculados con la lista de vacunados y ver de acuerdo a eso cómo podemos llegar a las familias para ofrecer las vacunas. En otros departamentos, como les comentaba, en Concepción, por ejemplo, esa secuencia que hacen de intervención en forma programada, de tal manera a darle tiempo a los padres para que puedan actualizar la vacunación de sus hijos, y eso hace que la estrategia sea diferente y que sea acorde a las características propias de cada departamento.
Doctor, esa notificación, o por lo menos esa, la solicitud de la libreta de vacunación de las instituciones educativas, de acuerdo al informe que ha brindado el ministerio, ¿cómo han encontrado? ¿La mayoría han presentado o hay muchas falencias de chicos que no hayan cumplido con ese propósito, ¿verdad?
Bueno, primero que nada hay que entender también que, como bien dijo el Ministerio de Educación, ya se había iniciado el año lectivo, por lo tanto la matriculación ya ocurrió. Entonces la instancia que nos permite la recepción de carné de vacunas es el acto físico para hacer actividad de educación física. Entonces eso se está controlando ahora, hay una buena recepción. Los padres que vemos nosotros, muchos padres que tienen bien prolijito el carnet de vacuna a sus hijos, otros obviamente por mudanza lo han perdido, entonces también de esa manera brindamos la información útil para que, por ejemplo, si se pierde el carnet, acuda al vacunatorio donde habitualmente iba su hijo a recibir las vacunas, o concurra al pediatra que habitualmente le indicaba para que pueda hacer una constancia, volver a transcribir. Así que hay una buena recepción. Como te decía, la situación de la aparición del caso y el apoyo de ustedes, de los medios de comunicación, para que los padres entiendan la responsabilidad del cuidado de los chicos, hace que volvamos a sacarle el polvo a nuestro carné de vacuna de la familia y mostremos para ver qué le falta a nuestro hijo para seguir protegido.
Doctor, ¿ya arribaron también la cantidad de vacunas, verdad, para el papiloma humano?
Sí, así mismo, Ricardo. Nuestro país tiene una vacuna que protege contra, se llama tetravalente, porque protege contra VPH 6, 11, 16 y 18, que son los virus de papiloma humano más frecuentemente relacionados con cáncer de cuello uterino,
Sí.
con verrugas anogenitales. Recordemos que VPH es una infección o un virus transmitido a través de relaciones sexuales. Por lo tanto, en nuestro país la aplicación de la vacuna se ciñe en las niñas de 9 a 14 años, son dos dosis. ¿Por qué no aún en los varones? Es una vacuna muy costosa dentro del presupuesto que nos permite llegar a estas vacunas, que se otorga en forma gratuita a toda la población. Entonces se evalúa dónde puede causar mayor impacto en la prevención. Por esa razón, se aplican a las niñas de 9 a 14 años antes del inicio de la actividad sexual, de tal manera que incluso se evite la infección. Esta vacuna, claro que se puede aplicar después del inicio de la actividad sexual, claro, también está indicado en los varones. Por ahora en nuestro país hacemos una prevención antes del inicio de la actividad sexual en las niñas para causar el mayor impacto con la cantidad que disponemos. Y claramente vamos a ir posteriormente avanzando a otros grupos, pero por ahora se ciñe a este sector, querido Ricardo.
Sí, doctor, ¿qué cantidad recibieron y a partir de cuándo se empieza la aplicación y el costo que tuvo?
Bueno, esos datos de costo y cantidad en este momento no voy a averiguar, te paso por producción, pero sí está disponible ya de la semana pasada en todos los vacunatorios.
Así
Genial,
que a
en
nivel
todos
país.
los vacunatorios. Sí.
Bueno, importante la noticia, entonces en ese sentido era para las niñas en edad de 9 a 14 años, dijo doctor.
Exactamente, aquellas que habían empezado una dosis y después por alguna razón no completaron la segunda, pueden completarlo. El grupo que nosotros estamos estimando sobre todo insistir en la profilaxis inicio de actividad
Así que
sexual
quienes
es
superan
de
los
9 a
14
14
años ya
años.
no pueden aplicarse, doctor, ¿no?
Podría, si es que ya recibió la primera dosis,
Ah. ¿Y
podría ser, pues.
después la primera dosis, cuánto tiempo después en la segunda?
El intervalo mínimo es de 6 meses
Ah,
entre la
ya.
primera y la segunda dosis. 6 meses.
Así que en un año se aplican las dos dosis entonces.
Exactamente. Recordemos que representa la vacuna contra VPH, puede prevenir cáncer de cuello de útero. Recordemos que el 90% de los tumores están asociados a VPH. Por lo tanto, el impacto de una vacunación no es que vamos a ver inmediatamente, como lo vimos, por ejemplo, en COVID, donde han disminuido los casos, pero sí se puede ver en 10 a 20 años cómo va a haber una disminución del cáncer de cuello uterino. Entonces, qué importante que es la vacunación, no solamente en enfermedades agudas, sino que también a largo plazo, como lo es el cáncer de cuello uterino y su prevención a través de la vacuna contra VPH.
Bueno, doctor, agradeciendo su tiempo, por último, por lo menos de mi parte, ¿se tiene, digamos, el universo de cantidad de niñas que están dentro de esa franja etaria a vacunar?
Sí se tiene. Nosotros tenemos en la página del programa ampliado de inmunizaciones, semanalmente vamos compartiendo, Ricardo, la cobertura que básicamente es la cantidad de niñas que están en ese grupo de edad y la cantidad de niñas de ese grupo de edad que ya han recibido la vacuna. Eso le llamamos cobertura. Eso semanalmente nosotros estamos compartiendo. Hemos visto con mucho agrado que ha aumentado la cobertura entre final del año pasado e inicio de este año. Sin embargo, es importante recordar que el análisis individual tiene que tener en cuenta la familia. Es importante esta vacuna, sin ninguna duda, y es una de las vacunas más caras que ha empeñado esfuerzo el país, el Estado, el gobierno para comprarlo, y se distribuye en forma gratuita. Es la tetravalente, es una vacuna que en el sector privado se comercializa a un alto costo. Entonces, qué mejor que saber que una vacuna segura, que una vacuna que te evita cáncer de cuello de útero y que a su vez es gratuita. Entonces no creo que existan ya excusas para postergar la vacunación en nuestro país.
Doctor, gracias por su tiempo, un abrazo y buena jornada en este día lluvioso.
Igualmente, siempre un placer charlar contigo, Ricardo, con Carmen, con toda tu audiencia. Estamos preparándonos a la par de esta intensiva campaña contra el sarampión, preparando ya lo que sería nuestra campaña de invierno posteriormente. Paraguay está haciendo un esfuerzo extraordinario para tener las vacunas actualizadas tetravalente contra influenza. Siempre tuvo trivalente, esta vez ya queremos tener la tetravalente, aquella que se comercializa en el sector privado. Queremos nosotros ofrecer a la población en forma gratuita, lo vamos a hacer. Estamos haciendo los trámites administrativos para tenerlo en la primera semana de abril, y eso en coincidencia con la vacuna más actualizada contra COVID, la bivalente. Así que bueno, vamos a tener unas vacunas de vanguardia en forma gratuita en el marco de la campaña de invierno. Estamos trabajando también en eso.